En Es Radio, Cara B, con Felipe Couselo y Diego Cardeña.
Muy buenas noches a todos. Cuando se cumplen las 3 de la madrugada, aquí estamos de nuevo en Cara B para escuchar un poco de la música del señor Lou Reed con el álbum Transformer. Y es que esto de poner las portadas en Facebook a veces suscita más de una duda. Tal ha sido el caso este pasado fin de semana, pero es en concreto Transformer el álbum que os acercamos. Y además estoy seguro de que no os arrepentiréis de escucharlo, queridos oyentes. Mi nombre es Felipe Couselo y estoy más que feliz de saludar al señor Diego Cardeña, presente en el control de sonido, como todas las madrugadas. Muy buenas noches, Diego.
Muy buenas noches, señor Couselo, y buenas noches a todos. Y es así, nos toca hablar del señor Lou Reed, escuchar su música, pero bueno, si tenéis más preferencias sonoras que puedan pues aparecer en este querido programa por muchos de vosotros, pues os emplazamos, como siempre, a decírnoslo pues en las siguientes direcciones. Tenéis un correo electrónico, carabe@radio.fm, y pues las diversas redes sociales, que son dos básicamente. Facebook, que nos encontraréis por Carabe Es Radio, y Twitter, donde nos podréis seguir, si encontráis, pues @carabe_esradio.
Además de todo eso, recordamos que también podéis seguir al señor Diego Cardeña en Blog & Rolas, su blog en libertaddigital.com. Y ya que estamos de recordatorio, vamos a aprovechar para hablaros de un lugar, eso sí, mientras suena un poquito de Van Morrison. Sí, mientras suena este Sweet Thing, nos permitimos recomendaros un local en el centro de Madrid que responde al nombre de Anyway, un sitio donde tomar una buena pinta, copa o similar, con buen ambiente y un especial para los jueves, que aunque nosotros ya no podemos ir debido a estos horarios, pues queríamos compartirlo con todos ustedes, queridos oyentes, además porque merece la pena. Y es que los jueves, desde las 10:30, en el Anyway se puede disfrutar de un auténtico quiz o trivial por equipos en el que os preguntarán un montón de cosas con el dueño del establecimiento, Jesús, que os hará devanaros los sesos durante un buen rato, además amenizando la velada con buena música. Y la verdad es que hace ya mucho tiempo que dejó de ir cara B a visitar este lugar, pues decíamos por los horarios, pero siempre está bien recomendar locales como el Anyway, que aunque no nos paga, porque aquí nadie nos paga, maldita sea, pues nosotros, es como lo de la música, cuando nos gusta la buena música la ponemos y cuando nos gustan los buenos locales los recomendamos. El Anyway, por cierto, está en la calle Blasco de Garay, 34, zona de Argüelles, y la verdad es que merecía la pena recomendarlo, señor Cardeña. Muchas noches hemos pasado allí de risas.
Pues sí, porque como bien dices, aunque no nos paga, a ver si alguien se va a mosquear por esto dentro de la empresa, no estamos haciendo publicidad llevándonos pasta, sino a un amigo, porque, como bien dices, ¿no?, es un bar de amigos y es un juego hiper divertido. Para que os hagáis una idea, el reto es, si acertáis todos, quedáis con el bar. Ya dar por imposible que vais a acertar todo, pero si, oye, os atrevéis, ¿no?, a hacer una actuación más que digna, pues os podéis llevar una botellita de lo que queráis. Decimos botella, ¿eh? No, sí, sí, unas copas, sino botella, ya para el ganador, que me acuerdo yo, y o si no, copas, ¿no?, para el segundo premio. O sea, había canela fina, y además es muy buen ambiente. La gente que suele ir es gente pues que le encanta la música, que le encanta tomarse algo tranquilamente. Hombre, siempre te puedes encontrar algún gilipollas suelto, pero vamos, básicamente la audiencia del local suele ser más que agradable, y Jesús genera pues un ambiente que, vamos, tenéis que ir y comprobarlo.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, queda la recomendación, sobre todo para esos jueves por la noche. Anyway, Blasco de Garay 34. Y ahora, queridos oyentes, vamos ya con la historia de Lou Reed, si os parece bien, aunque la verdad es que para hablar de Lou Reed habrá que hacer forzosamente pues un poquito de historia. Vamos con ello. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock
and roll band. Riding in a studs big head gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ!
Esta noche vamos a explicar cómo alguien puede sobrevivir a su propio mito y además teniendo en cuenta que este mito no es uno cualquiera y teniendo en cuenta también que ese alguien todavía estaba comenzando, como quien dice, su carrera en solitario. Porque esta noche hablamos de uno de los creadores, quizá y sin ningún tipo de duda, el principal creador de la banda tan mítica que está sonando de fondo, la Velvet Underground, el señor Lou Reed. Un tipo que, en palabras del personaje de Sick Boy en Trainspotting, pues lo tuvo y lo perdió. Sí, Lou Reed está bien, pero no está de puta madre. Eso decía Sick Boy. Bueno, discos como este Transformer demuestran que eso es rotundamente falso. Y por mucho que nos fascine, que lo hace, por supuesto, la música de la Velvet Underground, grupo al que reconocemos como uno de los más influyentes de la historia del rock, tampoco vamos a menospreciar la carrera de un Lou Reed al que se encargarían de resucitar precisamente aquellos a los que había inspirado. Así que preparaos para recorrer con nosotros esta gloriosa y cuasi épica, en cuanto al rock and roll y el arte se refiere, colección de temas llamada Transformer, en la que Lou Reed volvía a demostrar que cuando alguien lo tiene, maldita sea, lo mantiene. We'll be right back. y esto se llamaba vicious, es decir, cruel, malvado, alguien lo suficientemente retorcido como para azotarte con flores o para pedir castigo. Un primer acto que nos introduce de lleno en este extraño cabaret neoyorquino, grabado, eso sí, en Londres, de título Transformer, y una canción, este vicious, que además de abrir el álbum, nos devuelve a los días artísticos del proyecto previo de Lou Reed, una de las bandas más influyentes de la historia del rock, The Velvet Underground, apadrinados por el icono absoluto del arte contemporáneo, Andy Warhol. Y es que fue Warhol, además, quien inspiró esta canción, este vicious, aunque por supuesto Lou Reed no se dirigía a él explícitamente llamándole vicious. Lo que ocurrió fue que en aquellos días de la Velvet, que se homenajearán de forma continua a lo largo de todo este Transformer, pues Andy Warhol sugirió a Lou Reed, que era el cerebro compositor de la Velvet Underground, escribir un tema sobre alguien así. Le dijo algo que se llamara algo así como vicious. Pero ¿en qué sentido lo dices? ¿En qué plan? Y dice, pues como alguien que te pudiera pegar con una flor. Y a partir de ahí, pues el genio creador de Lou Reed empezó a enganchar el resto. Vamos, que esta es la primera de las muchísimas referencias artísticas de las canciones de este álbum. Aunque para poder afrontar por entero bien este Transformer, antes habrá que hacer un poquito de historia.
Y para ello nos vamos a dirigir hacia el barrio de Brooklyn, ciudad de Nueva York, año 1942. Allí nace Louis Alan Reed, nuestro protagonista de esta noche, que bueno, pues pasará su infancia y adolescencia en la zona esa de Coney Island, ¿no? Un chaval que aprende además a tocar la guitarra, pues básicamente de oído. Comienza a actuar en bandas desde los años de instituto. Y bueno, una época pues muy marcada por el tratamiento, ¿no? Ese de electroshock al que ha sometido a los 16 años debido, bueno, pues a las sospechas de su familia. No vaya a ser que el niño pudiera ser un viciosillo y le gustaran las dos aceras, es decir, bisexual. Y experiencia que, lógicamente, pues le iba a marcar el resto de su vida, aunque, bueno, con las secuelas que le deja este tratamiento, entre comillas, pues Reed consigue matricularse en la Universidad de Syracuse, y allí es donde, bueno, pues donde va a comenzar a desarrollar de manera más activa su labor de compositor y, sobre todo, de músico, ¿no? A los 22 años se muda al centro de Nueva York con un trabajo de compositor para el sello Pickwick Records.
Hay que decir que por aquel entonces el trabajo como escritor de canciones viene marcado por la poesía de Delmore Schwartz, mentor en este periodo universitario del señor Reed, además de grandes que se repetirán, por ejemplo, en el álbum de hoy, como es T.S. Eliot y su extraordinario poema La Tierra Baldía. Y si os va eso de la poesía del siglo XX, es imprescindible leeros La Tierra Baldía. En el aspecto estrictamente musical, Lou Reed va a beber del rock, del jazz, del doo-wop, siempre presente también en su carrera, y en realidad de casi todo lo que se ponga por delante. Y dentro de esta primera etapa, o primerísima etapa, nuestro protagonista logra un pequeñísimo éxito local titulado The Ostrich. Esto ya lo hablamos en cierta ocasión, sobre esa Ostrich guitar y esas técnicas que utilizaba él. Pero en fin, el caso es que este burlesco de Ostrich necesitaba de una promoción, para la cual pues compartirá escenario con una banda llamada Los Primitives, entre cuyos integrantes está un músico llamado John Cale, musicazo que os recomendamos también encarecidamente, y junto al que comienza a intercambiar ideas, ambos imbuidos además del ambiente artístico y avant-garde de la Gran Manzana, uniendo por un lado el talento musical de John Cale al creciente poder compositivo de vuestro amigo Lou, que según Cale pues tampoco era un gran instrumentista, aunque esas técnicas de afinación y demás piruetas estilísticas pues le hacían algo más interesante. Y entre estos dos formarán pues una de las bandas más desafiantes de todos los tiempos, The Velvet Underground.
Y como sabéis, pues se completó con la baterista Maureen Tucker y el guitarra Sterling Morrison, que bueno, pues iba a desarrollar su actividad en torno a la figura de Andy Warhol. Auténtico padrino, como sabéis, del grupo, y que iba a producir pues su álbum debut, The Velvet Underground and Nico, en el 67. Trabajo ya comentado aquí en Carabé, ya sabéis que podéis consultar gratuitamente nuestra fonoteca, y bueno, y debéis, porque a veces, no lo digo de malas, nos encanta, me dicen, ¿no habéis hecho un programa de tal? Coño, que está la fonoteca, o echarle un ojo, hombre. Pero bueno, y como decimos, tras la banda, ¿no? Tras él, pues, digamos que tras esta Velvet, no tiene más éxito que el ser pues ese grupo de culto, que hoy en día pues yo creo que es incluso más aún que de culto, no sé cómo calificarlo. Y aunque ya sabéis que se dice que cada uno de los que compró uno de esos ejemplares, ¿no?, de este disco, pues formó una banda. Además,
perdona que te interrumpa, es muy curioso porque cuando le comentaron esta frase que supuestamente se atribuye, creo que a Brian Eno, le preguntaron a Lou Reed acerca de esto y él dice, pues estaría muy bien que compartieran conmigo sus royalties si tanto les inspiró nuestra música, pero bueno.
Es una opción, sí, también. Pero bueno, el caso es que pues, formó la banda, además esa experiencia le sirvió a nuestro protagonista para despachar sus primeros grandes temas, ¿no? Ese I'm Waiting for the Man que hemos escuchado anteriormente de fondo, Heroin. Aunque bueno, la relación con Warhol digamos que se fue deteriorando, ¿no? Y Reed pues prescindió de sus servicios como manager y expulsó pues a la cantante y modelo Nico, impuesta por Warhol, ya sabéis, para ese primer disco de la banda.
Y la verdad es que las diferencias se fueron acentuando, sobre todo entre Lou Reed y John Cale, con el segundo álbum y sobre todo lo que vino justo después del segundo álbum de la banda, que se titula igual que lo que está sonando de fondo y que es Carne de otro carabé, cualquier día de la semana, y White Light, White Heat, en el que quedaban claras las diferentes direcciones musicales que Cale y Reed querían emprender. Cale más duro y más experimental, Lou Reed esperando orientarse un poquito más al pop rock, quizá más mainstream, echando de menos parte del éxito que intuía que la banda o que él podía tener. Al final, John Cale sale de la banda y es sustituido por Doug Yule, y con esta formación aparecerán un par de discos más. Desaparecerá Lou Reed de esta formación, discos que tienen quizás sus mayores éxitos en ventas como grupo de la Velvet Underground, como puedan ser el tema Rock and Roll o la inmortal Sweet Jane, con la que hemos introducido el programa de esta noche. Total, que aquello no llenó a Lou Reed y este abandonó la banda en el año 1970, y el resto de la historia de la Velvet pues en otra ocasión os la acercamos. Enseguida os contamos ya sus primeros pasos en solitario, o sea, los antecedentes inmediatos de este pedazo de álbum llamado Transformer, pero antes, un poquito más de música con Hanging Round.
Tarot cards and a mystical attunement, and shortly
Hanging Around, una especie de fresco sobre algunos tipos curiosos que pululaban por la Factory de Andy Warhol, que es la marca de la casa para muchas de las letras de este álbum y de la obra de Lou Reed en general. Quien dice de sí mismo, como profesional de la composición, que él escribe sobre la gente que ha ido conociendo, funcionando como algún tipo de novelista casi en clave de rock. Una canción, este Hanging Around, cuya primera demo acústica está sonando ahora de fondo y que carga implacablemente a ritmo de glam rock como consecuencia inevitable del equipo de producción del álbum Transformer, que son David Bowie y Mick Ronson. De hecho, hay unas semejanzas con Suffragette City, etcétera, etcétera, algunos de los temas del Sea y demás. Pero en fin, a eso llegaremos ahora. Primero, vamos a averiguar el camino que llevó a Lou Reed a cruzarse con David Bowie.
Pues uno de esos encuentros seguramente más felices, ¿no?, para los fans del rock, y que llega tras la salida de Lou Reed de la Velvet Underground, como decimos. En un primer momento, pues nuestro invitado trabaja como, bueno, mecanógrafo, ¿no?, en el despacho de contabilidad de su padre, y es que Reed pues andaba algo defraudado, ¿no?, con todo lo que, digamos, el reducido éxito que había conseguido con la Velvet. Estaba algo pues ofuscado consigo mismo, ¿no?, y su arte, así que con el representante también que había elegido, que es el señor Warhol. Así que bueno, digamos que en el 71 firma un contrato con RCA, que le envía pues a Londres para grabar el que iba a ser su primer álbum en solitario, titulado simplemente Lou Reed, un disco ignorado totalmente por el gran público y la mayor parte de la crítica, y en el que, bueno, pues participaban Steve Howe, Rick Wakeman de la banda progresiva Yes, ya lo sabéis, y era un disco que, bueno, pues no acaba de sonar como debiera, digamos, ¿no?, debido a ese sonido tan diferente de los músicos que tenían, ¿no?, y nuestro invitado también, y que, bueno, pues pasó, como decimos, sin pena ni gloria, dejando pues a Reed en un fracaso total.
Y la verdad es que el disco, sin ser malo en absoluto, al menos un poco en la idea origen, pues tenía demasiado aún de la Velvet Underground, tenía muchos temas rescatados, vamos a decirlo así, que luego fueron esos rescatados con posterioridad para la edición de lujo del álbum Loaded, de esta mítica formación. Temas como Lisa Says, Love Makes You Feel, Walk and Talk It, etcétera, etcétera. Todos ellos, por supuesto, temas compuestos por Lou Reed cuando estaba en la banda, que se completaban con alguna incluso firmada por los cuatro integrantes de, digamos, los años dorados, ¿no?, de la Velvet Underground, o sea, Reed, Cale, Tucker y Sterling. Además, ya se adivina temas que aparecerán regrabados con posterioridad, como por ejemplo Berlín, que además aparecerá en ese álbum titulado del mismo modo, poco después de Transformer. De todas maneras, digamos que había como poca chicha, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta la expectación que había levantado el debut en solitario de aquel que había sido el genio creador de la Velvet. Pero como decimos en estas ocasiones, el destino le tenía de parada una cita al bueno de Lou con otro artista irrepetible y tan influyente como nuestro propio protagonista.
El señor David Bowie, por supuesto, y que había expresado pues la preferencia, ¿no?, que tenía hacia la Velvet Underground en su día, y que era pues admirado por Lou Reed desde los inicios del artista. Así que aprovechando pues la visita de Bowie a la Gran Manzana, RCA, y casi todos los sellos hacen esto, que son muy listillos, pues en este caso el RCA pues les juntó, ¿no?, y Lou Reed, ni corto ni perezoso, pues le propuso a Bowie trabajar como productor del que iba a ser ese segundo disco en solitario, Transformer, que está sonando esta noche en Canadá. Álbum que iba a reflejar pues la admiración mutua de ambos artistas y que marcó sin duda pues esta etapa del rock and roll, ¿no?, de forma pues indeleble.
Sobre todo porque Bowie encontraba, en base a esta experiencia, cierto reciclaje al glam previo de otras obras, teñido además de esta especie de revisión decadente que él decía encontrar en las publicaciones de la Velvet. Por su parte, Lou Reed, músico que representaba la vanguardia americana, desde siempre se había sentido fascinado por más bien pocos artistas, pero siempre destacaba formaciones británicas de esa época como las únicas que ofrecían pues algo nuevo e interesante, y entre ellos, por supuesto, estaba Bowie. Y aquí entramos en esa polémica que los que hayáis visto Casi Famosos pues recordaréis, ¿no?, esa supuesta polémica con la conversación en la película del crítico Lester Banks, que interpretaba a Philip Seymour Hoffman, cuando le pregunta al prota aquello de ¿qué te parece Lou Reed?, teniendo en cuenta que esta peli está ambientada más o menos en el 74, y dice: me gustaba al principio, ahora se parece demasiado a Bowie. Y claro, Lester se le queda mirando y le dice: sí, pero Bowie a su vez había estado inspirado en Lou Reed. Entonces, y claro, aquí está la historia, ¿no? Bowie está muy inspirado por la Velvet y ayuda a reciclar y rescatar totalmente a Lou Reed en este Transformer. En fin, que sobre si la influencia de Bowie en Reed fue tan desproporcionada o en realidad el viaje comenzaba ya con la marca de la Velvet Underground en el Camaleón, podríamos debatir mucho con esto. Concluiremos en que los dos se parecían en algunos aspectos de su música y, por supuesto, en una obra conjunta con la que trabajaban ambos, como es este Transformer, pues se parecerán aún más. La verdad, y personalmente, más allá de los mimetismos que se han buscado en la obra de Lou Reed durante este periodo con respecto a Bowie, sería justo reconocer como influencias capitales a ambos y tampoco perder demasiado tiempo en debates de influencia creativa. O mejor aún, lo que haremos será desgranar ampliamente el disco en los próximos minutos para así tener una opinión más formada. Eso sí, lo haremos después de escuchar Andy's Chest. If I could be anything in the world that flew, I would be a bat and come swooping after you. And if the last time you were here, things were a bit askew, well, you know what happens after dark. When rattlesnakes lose their skins and their hearts, and all the missionaries lose their bark, oh, all the trees are calling after you, and all the venom snipers after you. Are all the mountains bolder after you? If I could be any one of the things in this world that bite, instead of a dentured ocelot on a leash, I'd rather be a kite and be tied to the end of your string and flying in the air, babe, at night. 'Cause you know what they say about honey bears, when you shave off all their baby hair, you have a hairy-minded pink bear bear. And all the bells are rolling out for you, and stones are all erupting out for you, cheap blood suckers are flying after you. Yesterday, Daisy, May, and Biff were grooving on the street, and just like in a movie, her hands became her feet. Her belly button was her mouth, which meant she tasted what she'd speak. Woo! But the funny thing is, what happened to her nose? Till it reached all of her toes. Ooh, now when people say her feet smell, they mean her nose. And curtains laced with diamonds dear for you. And all the Roman noblemen for you. And kingdoms, Christian soldiers dear for you. And melting ice cap mountaintops for you. Oh, and knights and flaming silver robes for you. And bats that with a kiss turn prince for you. Swoop, swoop. Oh, baby, rock, rock. Swoop, swoop. Andy's Chest, una que viajaba desde el pasado y que veía por primera vez la luz en este Transformer del año 72, que ocupa los minutos de este cara B, una canción que literalmente significa el pecho de Andy y que requiere una explicación al punto. Está inspirada en el intento de asesinato que sufrió Andy Warhol en el año 68 a manos de Valerie Solanas, artista algo marginal que solía pulular por la Factory de Andy Warhol, y que había entregado un guión que pues el bueno de Andy debió dejar por ahí tirado y no le prestó demasiada atención, con lo cual, pues poco tiempo después, la mujer se presentó allí y le disparó 6 veces en el pecho. Eso sí, además alegando más tarde que lo hizo por el excesivo control psicológico que tenía la figura de Warhol sobre ella. Tela. En fin, lo que ocurrió fue que después de recibir esos 6 impactos de bala tuvieron que abrir allí mismo el pecho de Andy Warhol para realizarle el masaje cardíaco pertinente. Y tras este atentado, pues la vida de Andy Warhol cambió radicalmente, tanto a nivel artístico como personal. Y de hecho, es un poco el hecho clave para marcar el fin de los días de oro de la Factory. Es como si los 60 se detuvieran para el entorno de Warhol en ese intento de asesinato. Y Lou Reed cuenta que se quedó tan impactado por la noticia que acabó escribiendo esta auténtica canción de amor y devoción por su amigo Andy.
Andy Chest llegó a grabarse por la Velvet Underground, pero esta demo no vería la luz, pues hasta una compilación de la banda a mediados de los 80. Algo parecido a otro de los temas de este Transformers, es A Little Love, que bueno, pues escucharemos un pelín más tarde, si os parece. El caso es que para este disco pues se utilizaron 4 composiciones previas, ¿no? Los días de la Velvet, reciclados, eso sí, por ese equipo de producción de este Transformer, álbum con el que bueno, pues Reed perseguía esa dirección algo más pop que pues había pretendido, ¿no?, en esa última etapa de la Velvet Underground, y que Bowie pues sinceramente podía ofrecerle, ¿no?, con su producción llegados a este punto de la carrera.
Y aquí se produce esa conjunción cuasi milagrosa. Y es que el plato cocinado por Reed, Bowie y Mick Ronson va a tener mucha tela. Mick Ronson es un músico tan partícipe como el propio Bowie en la producción de este álbum, aunque muchas veces se suele ver el Transformer como el álbum que produjo Bowie. Pues no, lo produjeron ambos. ¿Y quién es Mick Ronson? Pues seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero recordamos que es el primer espada de las Arañas de Marte de Ziggy Stardust, es decir, el guitarra de la banda de Bowie por aquellos días, y sobre todo en aquel irrepetible álbum del que iba a ser con el tiempo también apodado el Duque Blanco. Bowie, que por aquellos días en que Transformers se grababa, pues seguía cosechando o estaba ya cosechando el brutal éxito de ese alter ego alienígeno musical llamado Ziggy Stardust. Mick Ronson trabajó las guitarras de algunos de los temas de Transformer, como el Hanging Round que hemos escuchado, o el Vicious Warholiano, y contribuyó de forma decisiva a los arreglos de los temas más recordados del álbum, como puedan ser Walk on the Wild Side o Perfect Day, firmados por el señor Ronson. Además de todo ello, redondearía su trabajo en el álbum ocupándose de tocar guitarra y piano.
Y bueno, entre Ronson y Bowie, el álbum quedó pues trabajado en lo musical como un acercamiento, podríamos decir, a la escena pues glam británica, pero llevada un paso más allá y bueno, pues anticipando etapas futuras que el propio Bowie iba a recorrer, ¿no?, en los años 70. Nos referimos a esa pues etapa algo más semejante a un extraño cabaret alemán, ¿no?, repleto de personajes pues muy diferentes, muy ambiguos, pintorescos, sórdidos para la percepción del gran público. Digamos que era un ambiente que contrastaba, ¿no?, con ese tono de decididamente más juguetón, podríamos decir, de temas como I'm So Free o Make Up, que entroncan pues con la ambigüedad, ¿no?, sexual inherente, ¿no?, de la escena glam. Y bueno, pues para lograr que tan heterogéneo resultado pues fuese excesivamente complicado, se simplificaron mucho las estructuras musicales, aunque no parezca así, de las producciones de Bowie, ¿no?, con un Lou Reed que componía pues digamos apenas, ¿no?, ensayaba esa melodía, y bueno, pues poco más con los músicos de sesión, dejaba ese producto final pues directamente en manos de los productores, así que imaginaros cómo salió esto tan fino como el coral, como diría, claro, mi amigo Oliver Sierra.
La historia es que bueno, pues los discos de Bowie solían llevar una estructura más compleja, etcétera, etcétera, aquí había que simplificarlo un poco más, dado que eso, pues como se ha dicho, Diego Ritz tenía pues menos aspiraciones, ¿no?, barrocas en ese sentido. Además de esta labor, David Bowie aparece también haciendo coros en varios temas del álbum, como por ejemplo en la New York Telephone Conversation, que había sido creado también en la época de la Velvet, y por supuesto en Satellite of Love, que vamos a escuchar más adelante. Pero lo importante y determinante de este álbum reside en esa conjunción de todos esos aspectos musicales de los que hemos hablado con el propio genio creativo de Lou Reed, y sobre todo su universo lírico. porque Transformer es algo así como un desfile de personajes surgidos de la experiencia vital de Lou Reed, que el autor retrata como en una especie, pues como decíamos, de fresco, decadente, extravagante, y que solo podía funcionar en el entorno glam británico de la época, por más que se remita una y otra vez a la parte más pintoresca de la ciudad de Nueva York. Y es que, no nos engañemos, Lou Reed es sin duda uno de los grandes poetas de la música que mejor ha expresado el espíritu de gran parte de esa ciudad. Y si no nos creéis, os recomendamos ver su participación, su personaje, en la película Blue in the Face, que es la segunda parte así pseudo-documental de The Smoke, esa genialidad noventera parida por Paul Auster y Wayne Wang. Y después de ver esta intervención en Blue in the Face, pues queda atrás cualquier duda o reticencia hacia esa afirmación de Lou Reed sobre el poeta neoyorquino. Y vamos a dejarnos ya un poco de chachara y vamos a dar paso a una obra maestra titulada Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Perfect Day, como deciros, no es la primera vez que suena en Cara B, pero vaya tela de canción. Y de fondo estamos dejando que aparezca esa demo con acústica y voz, con guitarra acústica y voz, que es una de las mejores canciones de Perfect Day de toda la carrera de Lou Reed. y con más de un aspecto a resaltar de su letra. Por ejemplo, en su letra pues aparece velada la referencia a la adicción a la heroína, y de ahí que la otra vez que sonó en Cara B, pues este tema fue dentro de la banda sonora de la película Trainspotting. De ahí que se utilizara Perfect Day para esta película, describiendo la secuencia de la sobredosis del protagonista, del bueno de Mark Renton. Pero además de ese aspecto lírico dedicado a la heroína, la canción hace referencia también a quién es Lou Reed en ese momento, con sus dudas, convicciones, amores y desamores en el sentido más amplio de la palabra, y deja un recado también sobre las diferencias entre cómo percibe todo eso en su cabeza y su contraste con el mundo real. De hecho, hay un momento devastador de cara a la letra, que es cuando dice lo de pensé que era otra persona, alguien bueno, en alusión a esas diferentes personalidades que en realidad coexisten dentro de cada uno de nosotros. Además, esta frase aparece como referida a su amor, que bien puede ser su chica y futura mujer por aquel entonces, o la propia heroína, que es la que le hizo pensar que podía ser otra persona, etcétera, etcétera. La verdad que con eso pues conseguía ese, entre comillas, día perfecto. La verdad es que es una especie de declaración de amor velada toda la canción, complementada pues con más aspectos de la vida del músico. Y lo brutal es cómo concluye en la letra y en la reflexión este Perfect Day. No sé, es como un contraste drásticamente realista, teniendo en cuenta que la canción es una especie de fantasía musical, y él termina diciendo una y otra vez recogerás lo que siembres, una cita bíblica tremenda y lapidaria para un arreglo místico, y la verdad es que muy poco rock and rollero a priori, del señor Mick Ronson, quizá más acostumbrado a darle caña a las guitarras de Bowie, y que aquí demuestra una vez más su buen hacer con Perfect Day.
Canción que, bueno, pues ha tenido numerosísimas versiones a lo largo de estas décadas, destacando sobre todo la que realizó pues aquel elenco impresionante, ¿no?, de artistas promovido por la BBC, editando pues el tema con fines benéficos, como sabéis. Versión que fue número uno en Gran Bretaña durante 3 semanas y, bueno, pues 25 años después de su publicación, pues siguió siéndolo, ¿no?, con una interpretación de lujo que contó con participaciones de gente del calibre de Bono, de U2, en el momento tierno, otras veces de rocker, Elton John, el propio Lou Reed, David Bowie, Shane McGowan, Emmylou Harris, Dr. John, Brett Anderson, The Sweat, Tom Jones, y bueno, larguísimo etcétera. Pero volvamos, si os parece, al momento y lugar de esta primera versión, es decir, grabación del álbum Transformer, agosto del 72, Studio Trident, Londres.
Por cierto, solo por cerrar el tema de esta versión dedicada a la caridad, hubo bastantes que se partieron de risa diciendo que una canción que teóricamente, claro, era muy probable que hablase la heroína, se utilizase para recaudar fondos, pero bueno, la verdad es que se recaudó mucho dinero, volvió a ser otro exitazo 25 años después, así que os da una idea de la calidad de este Perfect Day. En cuanto a esas grabaciones del Transformer, pues allí vamos a encontrarnos con unos cuantos músicos de sesión que acabarán de dar forma definitivamente al álbum, como son, por supuestísimo, Herbie Flowers, que es un bajista que más tarde formaría parte de T-Rex a mediados de los 70, que además de un reputadísimo músico de estudio que no recibió demasiado dinero, pero como él decía, ¿qué quieres que le haga? Es lo que pagaban por sesión y fuera, aunque el álbum haya sido un auténtico exitazo, aunque aparezca yo en los créditos y la gente también recuerde eso, pues ahí estamos. Aunque no era el único bajista que figuraba en este Transformer, porque también teníamos en la misma posición al señor Klaus Burman, músico y artista que cuenta en su haber, por ejemplo, con el diseño de la portada del álbum Revolver de los Beatles. Yo creo que lo dijimos en el primer Cara B de todos, este Klaus Burman ha estado metido en muchísimos fregados. Este le conocieron los Beatles antes de ser famosos en su etapa de Hamburgo. Era el novio de Astrid, es decir, la que iba a ser la novia de Stuart Sutcliffe, del primer bajista de la banda, que fallecería antes de alcanzar la fama, por supuesto, y que dejaría la banda antes. Y la verdad es que, bueno, Klaus Burman es un tipo que, mal que bien, siempre ha estado metido, como digo, en muchísimos aspectos. Formó parte del disco de la Plastic Ono Band, de John Lennon. Estuvo también en la gira All Stars de Ringo, ¿no? La Ringo Star All Star Band, etcétera, etcétera. Y que fijaos lo que son las cosas. Hace muy poquito que sacó su debut como artista en solitario, un disco llamado A Sideman's Journey, que la verdad pues tenía colaboraciones de peso. Además de estos dos músicos, completarán el elenco para Transformer bateristas como Halsey, y los inolvidables ya coros de unas por entonces desconocidas y luego un pelín más conocidas Thunder Tides, en momentos tan decisivos para este disco como va a ser Walk on the Wild Side.
Y tratándose de un álbum pues con gente implicada como estos, pues el arte visual del Transformer tendría también su aporte icónico, ¿no? En cuanto a la portada del álbum, que anticipamos, como sabéis, este fin de semana en nuestro Facebook, pues reproducía una imagen de Lou Reed y su guitarra, de la que, bueno, pues merece la pena rescatar algunas curiosidades. A ver, para empezar, la ropa que lleva en la foto fue sugerida por la entonces mujer de Bowie, Mary Angela Burnett, sí, la del Angie de los Rolling, y fue aderezada con el maquillaje japonés, ¿no?, tan utilizado por las estrellas del glam en aquella época, que dejaba pues la cara extremadamente pálida, ¿no?, un rollito Iniesta, pues más hardcore aún. Y bueno, pues aparte, el fotógrafo que tomó la instantánea fue Mick Rock, el fotógrafo oficial del señor Bowie, y se fue de foco el amigo, con lo cual pues daba esa sensación de ambigüedad, ¿no?, que estaba pues todavía más presente en este trabajo. Y por último, y ya para tocar techo, la imagen de contraportada, ¿no?, demostraba a un hombre pues frente a una figura femenina, provocadora, ambigua, y simulaba pues una erección en sus pantalones. Luego ya con el tiempo supimos que esa erección era un plátano.
Que además, teniendo en cuenta que estamos hablando del compositor de la Velvet Underground, el poder icónico del plátano, una vez más, irrumpe con fuerza en Lou Reed. Y lo de la foto desenfocada, de portada, en principio se dijo que fue como un accidente, pero que luego al ver cómo quedaba la imagen, dijeron que quedaba mucho mejor así.
Eso estaba hecho adrede.
Y además, entre eso y el propio maquillaje, pues estaba claro que la imagen que se daba de Lou Reed era radicalmente distinta. Y lo curioso de esa contraportada, de esas dos figuras, ¿no?, como del hombre con la erección mirando a aquella figura supuestamente femenina y provocadora, fue que empezó una leyenda urbana bestial, y de hecho aún hoy en día habrá gente que os diga que los dos individuos que aparecen en la foto son en realidad los dos Lou Reed. Fue una de las leyendas urbanas que apareció en ese momento en torno a Transformer. Un álbum que escandalizó por sus letras, aunque deberíamos pensar que se trata pues de ese homenaje al mundo warholiano presentado con normalidad y sin prejuicios, la verdad, por la memoria de este auténtico perro verde genio y artista llamado Lou Reed, quien además iba a recoger literalmente incluso frases de aquella época y contexto, ya que desde los 60 pues se dedicaba a anotarlas minuciosamente en libretitas. Cuando oía alguna de estas cosas que le podían sugerir algo, las apuntaba. Y es así como lo extraño, rocambolesco, heterogéneo y fascinante de aquel desfile de personajes artísticos aparecía presentado desde un punto de vista carente de todo juicio moral, y como algo cercano al propio artista. Ya sabéis, escribe sobre lo que conoces, que dicen por ahí. De hecho, y si os parece, vamos a escuchar, y por cortesía de la edición remasterizada y de lujo de este disco, que incluye esta fricada absoluta, vamos a escuchar la promo que se hizo para radio de este álbum Transformer. We're coming out of our
closets, out on the streets. In the midst of all the make-believe madness, the mock depravity and the pseudo-sexual anarchists, Lou Reed is the real thing. Lou Reed, the original. He's been one since the birth of the New York Underground, and now he's back with a new album, Transformer.
I said, hey, honey, take a walk on the wild side, and the colored girls say, satellite of love.
Transformer, a new album by the original, Lou Reed, produced by David Bowie on RCA Records and Tapes.
Ahí lo lleváis. Por cierto, gran punto lo de, se lo decir, producido por David Bowie, porque para qué van a incluir al pobre de Mick Ronson en estas cosas. Pero es tremendo, ¿no? Como lo reproduce, ¿no? Esa voz publicitaria hablando de que es the real thing, Lou Reed. Aparte anunciando eso, depravación, esa sexualidad ambigua, etcétera, etcétera. Y como incitando, ¿no? A una rebeldía, sobre todo sexualmente, mucho más profunda de lo que había sido el glam en sí. O lo que estaba siendo el glam en sí, ¿no? Era como un paso más allá de toda esta historia. Dejaba a T-Rex e incluso a momentos del propio Bowie como si fueran cosas para todos los públicos. Totalmente. En fin, curioso haberla escuchado, la verdad, esta promo está en el disco remasterizado, aparece pues añadida a la demo de Perfect Day. Aquí la hemos separado para mostraros la parte, pero para que veáis, ¿no?, cómo se intentaba promocionar a Lou Reed. Tremendo, tremendísimo. En fin, y el eco de toda esta estrategia no se haría esperar. Aunque antes de contároslo, vamos con otro pedazo de historia, que es la que se narra en Satellite of Love.
Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Esa era Satellite of Love, en una versión decididamente más del estilo Bowie que la que llegó a interpretar Lou Reed con la Velvet. que aparecería después y que es lo que suena ahora de fondo. Yo no sé si subirla unos segunditos para que se aprecie un poco la diferencia y enseguida retomamos. La diferencia y lo que es un poco el origen crudo de la canción La Velvet y el refinado esfuerzo por hacerla pues la más Bowie del álbum quizá. De hecho, no es raro, ¿no?, la inclusión de esta canción y de esta versión del Transformer en la banda sonora de Velvet Goldmine, que os trajimos aquí a Carabé en su día, y que reproducía buena parte de la historia de Bowie, eso sí, con muchas licencias. Pero bueno, ya os ofrecimos esa Light of Love en su día. Y en cualquier caso, lo que fue más hard rock dio paso a esa majestuosidad del piano de Ronson, de los coros sobre todo de Bowie, aportando además ese toque melódico necesario para convertir este alegato de los celos más extremos y obsesivos, que es lo que es Light of Love en realidad, en una preciosa balada. Y aquí hay que hacer caso al propio Lou Reed, que decía que no tenía muy claro de qué iba realmente este Light of Love hasta que lo averiguó, pues como según él siempre le ocurre con sus canciones, interpretándola tiempo después sobre un escenario. Él dice que tocándola un día en directo se dio cuenta y dijo: madre de Dios, esto es una canción sobre de alguien totalmente enajenado, de celos, obsesivo, etcétera, etcétera. Y dice: menos mal que al menos la melodía es bonita, si no, sería ya de estas vueltas que le da a las cosas Lou Reed, un tipo por lo demás inmenso. Hay que decir que Satellite of Love salió como segundo single de este Transformer, y aunque no igualó el impacto del primer sencillo que se extrajo del disco, que ahora os contaremos dicho impacto y el del álbum en general, pues con los años se ha convertido en una de las más recordadas e incluidas en las compilaciones y directos de nuestro protagonista esta noche en Carabé.
Pues vamos, si te parece, con las consecuencias de este Transformer. En primer lugar, hay que decir que el álbum fue editado el 8 de noviembre del 72. Primer sencillo que la BBC extrajo del mismo fue Walk on the Wild Side. Vale, tema que, aunque el locutor de turno pues no lo advirtió, pues aludía al travestismo, al sexo oral, y bueno, una serie de conceptos considerados como nocivos por la política de casi todas las radios comerciales importantes, ¿no?, de Inglaterra en aquel momento. Y bueno, pues hay que decir que la canción salió al aire, ¿no? El público sí entendió, pilló a la primera enseguida, ¿no?, estas referencias en dicha letra, y a Paul Singer al número 10 en los charts británicos y al 16 en el Billboard. Además, dicho efecto pues se vería recompensado en las ventas del propio álbum. Ya sabéis que se metía entre los 30 primeros en Norteamérica, sobre todo gracias al exitazo, ¿no?, para Lou Reed por aquellos días, que bueno, pues digamos que venía de pasarlo muy mal a de repente estar en vogue de todos. Y también pues llegaba al número 13 en las Islas Británicas.
Con lo cual se le abría otro mercado, obra y gracia también de Bowie, muy promocionado evidentemente el trabajo de Bowie en este disco. Y hay que decir, por cierto, que el Walk on the Wild Side sería o bien censurado o bien editado en diferentes versiones que obviaban referencias más o menos sutiles, o incluso prohibido por radios de muchos países, con lo cual pues mucho más a favor de la leyenda, mucho más a favor de que pues mucho público quisiera hacerse con este Transformer. Una vez editado este álbum, comienza el proyecto de pasearlo de gira, pero antes se da ese momento separación de Lou Reed y Bowie. Además van a estar bastante tiempo sin hablarse, van a tardar muchísimo más en volver a colaborar, y la verdad es que no hay un motivo exacto o que todos coincidan como el causante de su discusión y posterior separación. Pero bueno, el caso es que Lou Reed intenta pues acometer esa gira, intenta de nuevo formar una banda, cosa que no había hecho desde los años de La Velvet, Y acaba, y esto es muy también avant-garde y muy rollo do-it-yourself, no olvidemos que la Velvet, pese a quien le pese, aquí lo hemos dicho, es uno de los primeros antecedentes para rastrear el punk, uno de los clave, en cualquier caso, fueron los que demostraron que el do-it-yourself era más antiguo que el TVO, por así decirlo. ¿Y qué hace? Firma como banda de acompañamiento a una banda de bar, por así decirlo, los desconocidos totalmente, The Tots. Músicos, al parecer algo inexpertos, con los que empieza a girar y con los que, a pesar de la mejora a medida que va avanzando la gira, pues acaba teniendo que echar media de esa gira de promoción y además la tiene que completar incluyendo ya músicos pues algo más cualificados, algo más veteranos, para ese espectáculo que pretendía ser Transformer en directo. Y además mucho de esto acabará recogido en un directo al año siguiente a dicha gira. Pero por el camino nuestro protagonista movía ficha y se desplazaba hacia el sombrío tono que iba a presidir su siguiente álbum de estudio, titulado Berlin.
Pues era un trabajo o una obra conceptual que contaba pues la historia de una pareja de junkies enamorados en dicha ciudad y que rescataba pues el tema homónimo, ¿no?, contenido pues en su primer álbum de estudio. Además versionaba otros temas que el artista había creado para la Velvet, y para la producción pues Reed acudió a Bob Ezrin, que bueno, pues tuvo la difícil tarea, ¿no?, de ensamblar esa espiral de conceptos totalmente marginales de las letras del álbum con esos complicados pasajes, ¿no?, y solemnes también arreglos orquestales que requería el músico para este álbum. Disco que, bueno, pues pese a la recepción de la crítica, que pues era algo más fría, ¿no?, que frente a Transformer, constituía el mayor éxito del artista en el mercado británico hasta la fecha, metiéndose en el top 10 de discos. También, digamos que hacía, pues como lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, ese efecto arrastre de un pelotazo de disco, pues que suele ser el siguiente, aunque sea de peor calidad, pero suele tener más éxito. Nosotros tampoco es que lo creamos, pero es que este Transformer es de lo mejor que se ha hecho en la historia de la música.
Claro, lo que ocurre es eso, pues mucha gente que había redescubierto a Lou Reed con Transformer, pues dice, seguro que el siguiente es brutal, tal, y bueno, va, acude a por el disco. La verdad es que respecto a la crítica de este Berlin, Lou Reed se va a tomar la revancha muchos años después con un concierto firmado y filmado en la década pasada por el director Julian Schnabel, todo muy arty, por supuesto, que para eso nos hemos creado artísticamente con Warhol, maldita sea. Un concierto en el que se rendía tributo a este disco, a este Berlin, que debido al escaso impacto que tuvo, sobre todo en la crítica, pues no pudo adaptarse inmediatamente como pretendía Bob Ezrin al sacar el disco en el año 73. Pero en aquella mitad de los 70, nuestro protagonista, y en ese punto, se decidió por tirar hacia lo fácil y vendible, ¿no?, dentro de lo que podía hacer, al menos en cierto sentido. Y es que, a ver, fuera de Gran Bretaña, donde sí que pegó muy fuerte, pues Berlin tampoco había sido un gran éxito, sobre todo en el mercado americano. Total, que en agosto del 74 editaba el álbum Selig and Dance, álbum mucho más rockero, quizá más digerible, ¿no?, que su predecesor, que Berlin, y por supuesto mil veces más cínico. Y aquí está también la gran venganza de Lou Reed, ¿no?, que se hace algo pues como más fácil de escuchar, esconde esa autoparodia, etcétera, y ese cinismo como solo él sabe. Con Selling Can't Dance va a lograr su mejor resultado en LPs en toda su carrera norteamericana, llegando hasta el 10 del Billboard, y en este disco encontramos pues una autoparodia brutal del músico retratado en sus vivencias personales, casi como una especie de junkie de dibujos animados, ¿no?, por así decirlo. Y es que desde antes de esto, a Lou Reed le gustaba decir que, por ejemplo, al hilo ya que estamos con Transformer esta noche, pues cuando esta hora le reúne con Bowie, dice, sí, nunca dejó de resultarme curioso que mientras a Bowie en sus conciertos le tiran ropa interior, a mí tendían más a tirarme porros o drogas, o incluso a decir que me querían tirar jeringas, etcétera, etcétera. Así que se lo tomó un poco a coña e hizo esta caricatura que, no obstante, pues no se ahorraba ni un ápice, retratando con tanta ironía como crudeza sus experiencias, por ejemplo, con los electroshocks, además en el tema más destacable del disco, Kill Your Sons. Un tema muy recomendable también. Vamos, que este Selig and Dance era un álbum que encontraría además su reflejo crudo en el directo que se editaba a finales del 74.
Rock and Roll Animal, álbum de 5 cortes en su edición original, ¿vale? Que recogía pues 4 temas de la Velvet, reversionados en clave de ese rock and roll más crudo, ¿no? De Lou Reed, disco que rescataba también esa figura para el gran público, ¿no? Y que sumado al éxito de este Sally Can't Dance, pues devolvía al panorama internacional a Lou Reed, con especial atención a iconos como Sweet Jane, una de sus canciones más recordadas, como sabéis, con su influyente banda de debut discográfico y directo que hizo disco de oro en Estados Unidos y cuya continuación en estudio Metal Machine Music pues volvió a frenar ese éxito de público para nuestro invitado.
Y así se escribe la historia del inimitable Lou Reed. Ya os podéis ir imaginando que con la hora que es, pues no vamos a abarcar ni de lejos la carrera de este artista por entero. Así que lo que vamos a hacer es una pausa y luego cerraremos el chiringuito con algunas cosillas más, recomendaciones y avatares de años posteriores hasta mitad de los años 70. Pero primero, queridos oyentes, una reverencia para escuchar la que viene ahora. Vamos con la que levantó más controversias, un auténtico viaje al corazón del espíritu de este álbum y en cierto sentido también al espíritu de toda una época. Se llama Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do
Y si os parece, y teniendo en cuenta la letra tan particular de este tema, vamos a repasar primero todos los personajes que desfilan por este paseo por el lado salvaje, que luego años después versionaría, entre otros, Albert Pla, con ese lado más bestia de la vida. Primero vamos a hablar de todos estos personajes y luego ya os damos datos de canción, etcétera, etcétera, etcétera. Para empezar, deciros que este Walk on the Wild Side se refiere a muchos de los personajes que pasaban por The Factory, por ese estudio, empresa, punto de reunión de Andy Warhol, muchos de los cuales, y algunos de los protagonistas de esta canción, pues eran travestis o transexuales que, además de aparecer en films de Andy Warhol, también, por ejemplo, pues ejercían la prostitución, entrando en un lado tremendamente sórdido, pero aquí, claro, recordado de una manera como tan suave, con ese bajo y ese saxo al final y los coros, ¿no? Que parece hasta que está hablando de otra cosa. Pero vamos uno por uno. En primer lugar, nos habla de una chica llamada Holly, que salió de Miami, Florida, fue haciendo autostop hasta desembarcar en la ciudad de Nueva York, y por el camino se depiló las cejas, se afeitó las piernas, y entonces ella se convirtió en él. De hecho, esta Holly, pues por supuesto que estuvo en la vida real, en el ambiente de la Factory, se llamaba Holly Woodlum, y además ella reconocía tiempo después, cuando le dijeron, mira, está hablando sobre ti, y dice, hay que fastidiarse, porque yo coincidí en esa época y vi a la Velvet actuando en la Factory por ahí, pero no recuerdo haber hablado nunca con Lou Reed, hasta que años después pues se cruzó con Lou Reed y le dijo, tía, tienes la bocaza más grande que he escuchado en mi vida. Me he enterado de tu historia a voz en grito por cada esquina de The Factory, y por eso sabía exactamente cómo contarla, porque se la has contado a todo el mundo y tal. Y a partir de ahí, pues bueno, una buena relación de amistad entre Holly y Lou Reed, y la verdad es que es bastante, bastante graciosa esta primera referencia. Siguiendo con la segunda estrofa, tenemos a Candy, es decir, Candy Darling, que aparecería en más de una película de Warhol, transexual, que aparecía en pelis como Flesh, por ejemplo, y que, según la canción de Lou Reed, pues hablaba de que, pues como por así decirlo, en los camarinos o en la parte de atrás, etcétera, etcétera, era el amor de todo el mundo, y que nunca perdió la cabeza, incluso cuando le obligaron a usarla. Aquí está la referencia al sexo oral. Y aprovecha para cerrar, como cierra todas las estrofas, con este Hey babe, take a walk on the wild side. Ese cariño, date una vuelta por el lado salvaje. Esta es la frase con la que estos personajes, cuando ejercían la prostitución, pues increpaban a sus futuros clientes, y que él repite en todas las estrofas de la canción. Después de hablar de nuestra amiga Candy, se pasa a hablar de Little Joe. Y en esta ocasión pues habla un poco pues de también su manera de perseverar dentro de estas vamos a decir estructuras artísticas que tenía el Factory de Warhol. Realmente con este el Little Joe se estaba refiriendo a Joe D'Alessandro, también perteneciente a este universo bajo, como decíamos, también chapero en las calles de Nueva York, etcétera, etcétera, a estas alturas de la vida, al menos interpretando a chaperos también en films de Warhol, etcétera, etcétera. El cuarto protagonista que aparece es un tal Sugar Plum Fairy. Vale. Lo de Sugar Plum Fairy es en realidad un apodo por el que se conocía a un traficante de San Francisco que pululaba por la Factory de vez en cuando. Sería algo así como la del azúcar, ¿no? llamada, llamada así pues por sus clientes, suponemos, o sea, el nombre de guerra con el que pues esta personalidad se dedicaba ahí a darle al negocio de la venta de drogas. Y por último, al final tenemos ya a Jackie, por supuesto, una Jackie que en realidad es, bueno, nació como John Curtis Holder Jr., se llama Jackie Curtis como nombre artístico, también perteneciente a este universo y que también apareció en muchas de las películas que bien sea Warhol o bien Paul Morrissey, que sabes que es el director de o que figura como director de muchas de las películas de Warhol, pues está asociada a ellos. De hecho, este título de Flesh pues lo protagonizan, entre otras, ya está Jackie Curtis y Candy Darling, de la cual ya hemos hablado. Bueno, el desfile de individuos es cuando menos curioso. Eso es cierto. Y además a todo esto tenemos que añadirle varias cosas, como por ejemplo esa misma frase que es Welcome the Wild Side, también respondía al título de un libro escrito por Nelson Algren, en el que hablaba de cómo el sector desheredado, los parias de verdad de esa subcultura neoyorquina de la época, un poquito al hilo de lo que podría ser una novela de Burroughs, y sobre todo si cogéis pedazos de Queer, por ejemplo, incluso de Junkie, de cualquiera de estos libros de Bill Burroughs, encontraréis personajes ciertamente similares a toda esta historia. Y que realmente pues ese libro había impresionado a Lou Reed, que se quedó con la frase anotada. El libro, por supuesto, reproducía la frase Welcome to Wall Street, como os hemos dicho, que se decía en esas calles de Nueva York. Y de hecho, llegó, o al menos la leyenda dice que llegó a hablar en su día con Warhol de intentar crear una especie de musical titulado Welcome to Wall Street y que contara pues este tipo de historias. Y diréis, vaya tela para un musical, pero bueno, teniendo en cuenta que es una época en la que se van a ir rompiendo tópicos los musicales, tras el caso de un Hair, tal será el caso de un Rocky Horror Picture Show, que volvemos a venerar desde aquí, ese primer musical transexual, nunca mejor traído, pues tampoco sonaría tan raro. Por supuesto, el tema marcado por ese bajo de Herbie Flowers y por el saxo de un hombre llamado Ronnie Ross. ¿Y quién era Ronnie Ross? Pues ni más ni menos que el tipo que enseñó a tocar el saxofón al propio David Bowie, con el que además hacía años que no tenía demasiada relación, pero que bueno, Bowie se encargó de que le llamaran para grabar este saxo, no le dijo que él estaba allí, que él iba a estar allí presente, y cuando acabó de grabarlo, a escondidas de Lou Reed, por cierto, y en una toma, eso le hizo una toma, o eso se dice del saxo, pues se encontró con Bowie en la puerta, una especie de reencuentro de viejos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que decir que, aparte de todo esto, la canción ha sido empleada en numerosísimas ocasiones, sampleada, versionada, han hablado de ella numerosos artistas, incluso el propio Bono, al que antes hacíamos referencia con la versión de Perfect Day, hizo una versión en un directo en Wembley bastante curiosilla. Y además dejando el final, el coro, el supuesto coro de las chicas de color para que le cantara al público mientras él ya abandonaba el escenario y cerraba sin concierto mítico, etcétera, etcétera. Y, en fin, ¿qué queréis que os diga? Es una de las canciones con más chicha que os podréis encontrar a lo largo no solo de la discografía de Lou Reed, sino del rock and roll setentero en general. Deben de ser la canción con la que vamos a ir despidiendo al fin este programa dedicado a Lou Reed y a su álbum Transformer.
Y estamos ya en las 4 y 18 minutos de la mañana. Como observaréis, pues nos queda por hablar los 38 últimos años de su carrera. No vamos a intentar resumir en estos pocos minutos el final, pues porque es una falta de respeto, básicamente, tanto a su obra como a vosotros, fans de Lou Reed. Pero lo que sí podemos hacer es recomendaros algunos de sus discos, ¿no?, de estas últimas décadas. En primer lugar, y dentro de la década de los 70, sobre todo os recomendaremos escuchar Coney Island Baby y Street Hustle, dos álbumes que, bueno, pues sin llegar a esas cotas artísticas, ¿no?, que plasmó en Transformer, constituyen sin duda dos esfuerzos de rock imprescindibles para aquellos que os guste, ¿no?, pues seguir la pista de Reed durante estos años. Luego, los 80, quedaron sobre todo con discos como The Blue Mask o el aparecido ya en 1990 Songs for Drella, hecho pues a medias con su ex compañero, ¿no?, de la Velvet, el gran John Cale.
Oye, por cierto, no sé si he explicado bien yo a todos los personajes de Welcome to the Wild Side en cuanto a Joe D'Alessandro. matizar la figura como este hustler, etcétera, pero más en la pantalla que en la vida real, si bien también tuvo una vida sexual agitadísima, pero bueno, esto ya es lo de menos. Aunque sí, hemos de decir que ese Joe D'Alessandro es la foto del paquete que aparece en Sticky Fingers, que es el que no lo habíamos matizado. En cuanto al resto de la carrera de Lou Reed, pues, ¿qué queréis que os digamos? Son muchísimos años y por recomendar, pues mira, os podemos recomendar, por ejemplo, el álbum New York también del 89, no sé si lo habías dicho tú. En cuanto a los 90, pues no sé, a mí ya es del 2000, pero me parece un álbum justamente infravalorado a veces, el Ecstasy, tiene cortes también representativos, etcétera. Por supuesto, tanto American Poet como Animal Serenade de la década pasada son temas también, cuando menos mencionables. Y habrá que hacer un momento final a este último trabajo en colaboración llamado Lulu con la banda Metallica, que ha sido para muchos decepcionante, pero que en su día también lo dijimos, el hecho de que ahí tienen mucho más que, no que perder, pero sí que igual temer los Metallica, el propio Lou Reed. Tened en cuenta cómo se empezó este programa, con un tipo que siempre ha sido un músico muy avanzado, muy experimental, muy visionario, al que, pues, llegado a un punto ya, se la trae un poco de aquella manera el éxito, teniendo en cuenta todo lo que ha logrado, honestamente, y al que nunca le ha temblado el pulso a la hora de hacer pues experimentos, por lo demás, y a nuestro juicio, a veces fallidos, como pueda ser este Lulu, junto a la banda Metallica. En fin, que de muchos de sus álbumes podremos hacer en posteriores ediciones de Carabe un especial, así como de otros álbumes de La Velvet Underground, perdón.
No te me mueras.
Sería, no, hay un momento ahí que perdió el fuelle. Y seguro que en algún momento volverá a aparecer, ya sea en bandas sonoras, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya, y además lo vamos a hacer con una canción que es la que cerraba el Transformer y constituye también la perfecta bajada de telón, del telón de este cabaret que pedía a gritos este disco. Esta bajada de telón se escenifica, lo que va a sonar a continuación es Good Night Ladies, cuyo título estaba sacado de aquello que se repetía con insistencia en el libro que tengo en la mano ahora mismo. Os vuelvo a decir, una auténtica biblia para la poesía del siglo XX, el poema La Tierra Baldía de T.S. Eliot, en concreto al final de la parte bautizada como la partida de ajedrez, etcétera, etcétera, aparece esa expresión de Good Night Ladies una y otra vez. Os recomendamos libro, disco, artista, bandas afines, etcétera, etcétera. Y con Good Night Ladies nos despedimos ya. Eso sí, mañana volvemos, y además con fuerza y con una banda sonora potente, la de la película Infiltrados, que además ya nos habíais solicitado más de una vez. Hasta entonces.
Hasta mañana a todos, cuando quedemos a las 3 de la madrugada para dar la vuelta al disco y escuchar de nuevo Cara B.
Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. it's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Ah, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye bye. Ah, we've been together for the longest time, but now it's time to get high. Come on, let's get high. And good night, ladies. Ladies, good night. Oh, I'm still missing my other half. Oh, it must be something I did in the past. Don't it just make you wanna laugh? It's a lonely Saturday night. Oh, nobody calls me on the telephone. I put another record on my stereo, but I'm still singing a song of you. It's a lonely Saturday night. Now if I was an actor or a dancer who was glamorous, then you know an amorous life would soon be mine. But now the tinsel light of starbreak is all that's left to applaud my heartbreak. And at 11 o'clock I watch the network news. Oh, whoa, whoa. Something tells me that you're really gone. You said we could be friends, but that's not what I want. Ah, anyway, my TV dinner's almost done. It's a lonely Saturday night. I mean to tell you, it's a lonely Saturday night. One more once, it's a lonely Saturday night.
Decision.
En Es Radio, Cara B, con Felipe Couselo y Diego Cardeña.